El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caleidoscopio de la Salud, Radio Universidad de Chile, ¿cierto? Esta semana nos encontramos para ver los desafíos de la nueva Constitución. ¿Cómo se garantizará la participación popular en el proceso constituyente? Esta ha sido una gran preocupación para el Departamento de Enfermería, ¿cierto?, que está detrás de este programa, y creemos que este sábado 24 de octubre es muy importante tener grandes invitadas que nos puedan hablar de este tema, discutir sobre este, y quizás darnos, ¿cierto?, los últimos tips antes un día de las elecciones. Para la conducción hoy día me acompaña también del departamento Vladimir Torres.
Hola Denise, ¿cómo estás?
Bien, Vladi, aquí listos para un nuevo entretenido programa preelectoral, pre-ley seca y todo lo que viene, ¿cierto? Este sábado antes que se cierre todo, resguardando para que mañana tengamos unas elecciones. Les recordamos, ¿cierto?, que pueden seguir nuestro programa en Twitter, @caleido_chile, en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, en Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y que también en la página de la Radio Universidad de Chile pueden volver a escuchar el programa si llegaron un poco más tarde o si les gustó alguno de los programas anteriores. Para ver, cierto, un poco esta semana agitada que ha estado, Vladimir, ¿nos podrías hacer un resumen, contarnos cuáles son las últimas noticias desde que nos juntamos la última vez?
Bueno, la verdad es que, Denise, hay algunos aspectos importantes en torno a salud y claramente la gran mayoría relacionados a lo que ha sido la pandemia por SARS-CoV-2. Eso es lo que nos ha tenido finalmente conversando en los últimos meses ya en torno a lo que es el ámbito de salud. Y bueno, algunas cosas importantes que destacaron dentro de la semana, hace poco una noticia de un estudio que quizás no es algo que venga a descubrir algo que no se sabía, pero viene a ratificar algo relevante. Un estudio determinó que el coronavirus permanecería activo incluso por 9 horas en la piel humana. Esto fue elaborado por investigadores japoneses y lo publicaron en la revista científica The Clinical Infectious Diseases. Y esta información lo que viene a hacer es realmente reforzar la necesidad del lavado de manos, que debe ser frecuente y que es una medida muy útil para limitar la transmisión del virus. Tal cual como siempre ha sido recomendado por las entidades internacionales como la OMS. Finalmente viene a poder ratificar y volver a retomar esta medida que es súper importante y que quizás con el pasar del tiempo ha ido decayendo, puesto que cada vez vemos que las cifras a nivel nacional respecto al coronavirus han ido mejorando en algunas realidades de nuestro país, no en todas, eso es muy importante. Así que eso es algo quizás relevante y un recordatorio para que la gente no olvide lavarse las manos constantemente al llegar a su casa y en todos los espacios que sea necesario. Otra cosa relevante dentro de esta semana es que el ministro Enrique París, el día 20 de octubre pasado de esta semana, en los informes que se están realizando a través de televisión abierta, mencionó que la tasa de positividad promedio del coronavirus alcanzó un 5% para un cálculo semanal. Esto quiere decir de que del total de test que se están tomando, del total de PCR que se han estado realizando durante esa semana en cuestión, el promedio, solo un 5% ha resultado con una PCR positiva para el coronavirus, de todos estos test que se han tomado. ¿Qué tiene de importancia esta cifra? Es relevante puesto que este 5% se menciona como un umbral por parte de la OMS para poder establecer que la pandemia está siendo controlada. De hecho, esto viene a ser una buena noticia, aunque hay que aclarar algo. Dado que son promedios, los promedios muchas veces esconden cosas. Es importante destacar de que es un promedio nacional, pero en regiones como la de los Lagos, el Biobío, los Ríos, la región de O'Higgins, se mantienen con los casos nuevos en alza, han ido aumentando los casos nuevos sobre coronavirus, Y en Magallanes, por ejemplo, a pesar de que los casos nuevos han ido decreciendo, sigue siendo la región con más contagios a nivel del país. Es decir, es una buena noticia, pero hay que mirarla más en detalle en cada realidad, más descentralizada, porque todavía tenemos localidades que están bastante afectadas y no hay que descuidar. Y así como menciono que no hay que descuidar, ya a nivel más internacional, hay bastante preocupación por el escenario que se está dando en Europa y en Norteamérica, sobre todo por la OMS, puesto que han habido aumentos de casos y se habla ya quizás de una segunda ola de coronavirus. Algunas regiones, incluso como en Francia, ya han comenzado a implementar toque de queda, o en Londres u otros sectores de Inglaterra, han restringido reuniones de la población. Y esto se ha sumado a otras medidas que se han ido adoptando en el resto de Europa, que se encuentran en progresión, puesto que se está viendo un aumento de casos importante. Y es una información no menor para nuestro país, porque cabe recordar de que nosotros fuimos un reflejo finalmente de lo que ocurrió en Europa pasados unos tantos meses de la pandemia en Italia, por ejemplo, en donde la situación se vino a replicar acá en Chile. En ese sentido, es muy importante tener ojo a lo que está ocurriendo allá, puesto que hemos sido reflejo en tiempos un poquito más distantes, pero reflejos al fin de lo que ha ocurrido allá, y no podríamos descartar de que sea una situación que pueda ocurrir en nuestro país, ¿ya? Así que esa parte creo que es muy importante, hay que tenerlo como información para no decaer en las medidas a tomar respecto a la transmisión y el coronavirus, y así evitar quizás esta segunda ola que podría llegar a Latinoamérica. Esperemos no sea así, Denise. Esperemos no sea así.
Gracias por ese resumen noticioso, Vlad, y como tú dices, hay que cuidarse, especialmente estar con los mejores ánimos, ¿cierto?, para poder ir a votar mañana, recordando usar, ¿cierto?, mascarillas sin logo, sin ninguna propaganda ni nada, lleve cada uno su alcohol gel propio y su lápiz azul, ¿ya? Para que, si, por último, si lo, después de que lo usa, lo puede donar ahí si alguien no lo lleva, pero esos son los tres requisitos para ir a votar. En este contexto, ¿qué nos importa hablar? Los desafíos de la nueva constitución, para así lo cual es. Tenemos dos tremendas invitadas. La primera es Estefanía Vega, antropóloga, integrante de la Coordinación 8M y vocera de Glaciales Libres. ¿Cómo estás, Estefanía?
Hola, buenas tardes a todas, todos. Súper bien, muchas gracias por la invitación. Súper bien, acá, anhelosas de este proceso.
No, gracias a ti por estar en un momento tan importante para poder hablar realmente de cómo se garantizará la participación popular en este proceso constituyente. También esta tarde nos acompaña Keme Oyarzún, feminista, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, especialista en literatura latinoamericana contemporánea, estudios de género, poesía chilena contemporánea y estudios culturales. Y obviamente también presidenta de la ACAUCH Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Kemi?
Muy bien, muchas gracias, Denise, Vladimir, Fafi, por esta compañía y este importante momento para reflexionar respecto a la Constitución.
No, por eso, como tú dices, es importante, ¿cierto?, hablar de este tema y en esta primera parte, ¿cierto?, que nos trae esta tarde como para calentar motores respecto al tema. ¿Cómo crees tú, Estefanía, que se podía hacer como esta preparación ciudadana para la participación en el plebiscito para mañana?
Mira, yo creo que la preparación es como en este momento como del control de la ansia, yo creo un poco. Creo que está un poco como desbordada como las ganas de saber cómo sigue todo este proceso. Creo que los hitos históricos que hemos tenido en todo este tiempo nos demuestran que la gente no quiere más de cómo se ha llevado el proceso hasta ahora. Recordemos que hemos tenido más de 30 años de un desmantelamiento completo de estas instancias participativas, y digo 30 años y no más, solo porque antes era una dictadura y ahora estamos en algo así como una democracia extraña, restringida, pero democracia. Creo que esta ansia también está provocada porque es un porcentaje muy alto de gente que nunca ha votado en su vida y que lo va a hacer por primera vez. Y lo va a hacer en un contexto, en un país en el que además, no sé, ha habido un desmantelamiento total de todo espacio como de educación cívica, por ejemplo. Han restado las horas de filosofía, entonces de estos espacios de mayor posibilidad de crítica, de análisis, de cómo ser persona, pueblo, ciudadanos, y cómo vincularnos de mejor manera en nuestros territorios. Pero sin embargo, creo que por sobre todo hay ganas, hay interés, hay una convicción de que esta democracia delegativa ya no va más, no es el camino, y creo que por ahí va un poco esto del control del ansia, ¿no? Como lo que va a suceder mañana es el primer hito de un proceso que es mucho más largo y que creo que al menos las personas que participamos de organizaciones sociales lo tenemos súper claro, y es bueno como traspasar esa idea de que no es un proceso inmediato, estamos iniciando un camino que es una trayectoria y que más vale estar lo más organizados y organizados posible, ¿no?
Muchas gracias, Estefanía. Vamos a ir a un corte comercial porque está súper buena la conversación y ahí Kemi nos va a contar, ¿cierto?, su punto de vista de este tema.
Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que vivo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. Ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro, y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento pa' calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente. para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud en nuestro segundo bloque, hoy día sábado 24 de octubre, un día antes de lo que será el plebiscito para saber si tendremos o no tendremos nueva constitución. Y quisiera retomar con algunas palabras que dijo Estefanía, en donde ella mencionaba que efectivamente se ha, por así decirlo, se ha desmembrado un poco la educación cívica en distintos espacios, y creo que también en lo que es, por ejemplo, la etapa escolar, estudiantil, creo que es muy importante lo que menciona, y al menos del Departamento de Enfermería hemos tratado de que estos espacios de educación cívica, estos espacios de política, que muchas veces no se gusta hablar de ello, estén presentes, porque finalmente al menos desde las enfermeras y enfermeros se habla de este rol político, y creemos que es muy importante no solo hablar de salud, sino que también hablar de salud y también de política, si finalmente es muy relevante para lo que va a ser el curso de nuestro país y todas las medidas y políticas que se puedan elaborar. Y en ese sentido consideramos que es muy importante retomar estos espacios de educación cívica, y ahí tratamos de aportar en ello desde la universidad con nuestros estudiantes. Y bueno, volviendo un poco al tema que conversábamos, Kemi, quisiera hacerte la siguiente consulta. ¿Cómo ves tú que debiese ser esta preparación para el proceso que viene, sumado a lo que mencionaba recién Sofía?
Bueno, yo creo que el proceso mismo es un parto de la Puebla, del pueblo de Chile, porque estamos en un periodo justamente entre el estallido o la revuelta, ¿verdad? La pandemia y la constitución, la nueva constitución. Yo creo que el propio pensarnos una nueva constitución tiene todo que ver con que, si bien no teníamos educación cívica, las calles demostraron con creces una educación cívica, una manera de sentirse ciudadanías activas, actoras y actores sociales, y eso no estaba contemplado en esa democracia que dijo Stephanie, protegida, que habíamos heredado, ¿no es cierto? Y por eso 30 años no son, perdón, no son 30 pesos, son 30 años. Chile despertó, y como podemos entender esta manera de despertar, es precisamente que las calles nos están enseñando a las aulas, a las universidades, a las instituciones, que lo que la ciudadanía quiere es una democracia distinta. Si miramos, por ejemplo, el estudio de las Naciones Unidas, que se hizo justo antes del estallido, demuestra que había una desafección enorme. O sea, la gente ya no creía en las instituciones. Y yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que repensar la Constitución tiene que ver con un fenómeno mucho más allá de las instituciones. Es entender que tanto la Constitución, la nación, como la democracia no se pueden concebir solamente desde lo legal. Tenemos que pensar que nos estamos constituyendo como nación. Es el momento en que nos tenemos que repensar como sujetos nuevos, como actores que no existían durante la dictadura. Es una generación enorme. Las mujeres hemos ingresado a las calles, al trabajo. Entonces, yo creo que los pueblos originarios han seguido exigiendo que se los reconozcan. Yo creo que este es el momento para decir, la democracia que queremos es una democracia participativa. Y sin esta participación no va a haber una nueva constitución.
Qué lindo lo que mencionas, Kemi, y quizás como ponerlo, mira, de todo lo que tú mencionas de la Constitución, que se resalta la importancia, quisiera hacerle quizás la bajada como a lo que para los estudiantes de enfermería o quizás los mismos colegas que están trabajando en los hospitales puede hacer un símil. Yo veo la Constitución, y me corrigen si quizás me equivoco, lo veo como la visión y misión de una institución de salud. Los valores bajo los que la institución de salud quiere darse a conocer, quiere posicionarse y quiere construir sobre ello, finalmente. Así lo veo como la visión o la misión de una institución de salud, que es la piedra angular bajo la cual se tiene que empezar a construir lo que van a ser posteriormente los distintos planes, las distintas estrategias que vaya a tomar esta institución de salud. Y lo veo quizás como un símil, y me hace mucho sentido, puesto que es muy importante tener en consideración cuál va a ser como nuestra guía para lo que va a ser la legislación posterior a ello. No sé si, Estefanía, estás de acuerdo con eso, o quizás a lo mejor estoy muy alejado en este pensamiento.
No, absolutamente. O sea, si bien es cierto... la Constitución es una carta guía para la construcción política de un país. Sin duda, una buena Constitución nos permite generar cambios culturales, finalmente. O sea, si somos el país neoliberal que somos, que si tenemos este nivel de neoliberalismo impregnado en nuestra piel, en nuestra forma de pensarnos como sujetas y sujetos políticos, sin duda pasa por la Constitución que tenemos. Entonces, volcarnos a pensar una Constitución que profundice en los mecanismos democráticos, que tenga una mirada más horizontal de sociedad, sin duda pasa a generar transformaciones culturales. O sea, recordemos que, no sé, por ejemplo, en procesos constituyentes de países hermanos como en Bolivia o mejor en Ecuador, fueron constituciones las últimas que se hicieron donde se reconoce, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Creo que acá todavía falta más camino para ir allanando ese tipo de pensamientos, pero yo creo que estamos ahí también. O sea, estamos habitando una crisis, por ejemplo, social y ambiental que es innegable y que sin duda nos tiene que impulsar e instar a tener otro trato con la naturaleza, no verla como un mero objeto a extraer, a explotar, para vender, para ganancias que son muy mezquinas finalmente. Entonces, sin duda, este proceso en el que estamos habitando en este momento tiene también esa riqueza y también tiene la riqueza que más allá de lo que se nos ha impuesto desde la institucionalidad que pretende hacer esta jugada que no salga de un proceso que sigue siendo muy institucional, digamos, sigue estando muy en la cancha de la elección, del cuoteo político, o sea, como por votos, por firmas y todo eso. Más allá de todo eso, lo que vimos el domingo pasado en la plaza es el poder de lo constituyente. Y el poder de lo constituyente está en nosotras y nosotros, en las personas, en las que nos sabemos las nuevas sujetas y personas de cambio. Entonces creo que lo que estamos habitando ahora es un proceso muy profundo, del que no podemos dar cuenta en este momento. Creo que genera un impacto que exceden el tiempo, o sea, son estos procesos culturales que no lo podemos como medir ahora ya, pero que sí nos hemos ido dando cuenta cómo ha ido avanzando. O sea, en esta, perdón que me extienda, pero en esta frase como del Chile despertó, yo nunca estuve muy de acuerdo, porque yo sentía que había una fracción importante de Chile que estaba muy despierta y que estaba muy exigente, pero sin embargo, desde la institucionalidad siempre se nos cerró la puerta. Y en esa gestación ya se han ido viendo transformaciones. No somos los mismos que en el 2011, no somos los mismos y las mismas que en el 2014, no somos los mismos y las mismas que en el 2018, y ahora estamos abriendo puerta a una frontera que todavía es insondable, pero que sin duda es maravillosa, y espero que esto siga siendo una tierra fértil para todo lo que viene, ¿no?
Estefanía, mira, me tomo de tus palabras. Creo que es muy importante tener en consideración de que efectivamente hay cambios. O sea, estamos viviendo cambios, hay que mirar la Constitución en torno finalmente a estos cambios y también quizás proyectarla, porque finalmente sabemos que la Constitución no es un documento que vamos a cambiar cada 5 años, o porque es una carta muy importante para la que va a ser la construcción del país. Y en ese sentido hay que mirar quizás con proyección a futuro, puesto que, por poner uno de los tantos ejemplos en los aspectos medioambientales, quizás estamos muy al debe y tenemos que ver qué va a pasar, tratar de ser futurista en el sentido de qué va a ocurrir con el medio ambiente, y eso a lo mejor sí es importante considerarlo en la nueva constitución, si es que así fuese el resultado de este proceso de cuenta de que vamos a construir finalmente una nueva constitución. Kemi, me gustaría quizás también retomar algunas de las ideas que menciona Estefanía, y aquí vemos que hay actores importantes, hay actores centrales en esta constitución, y lo recalca Estefanía, aquí la ciudadanía es un actor primordial en lo que podría ser esta nueva constitución. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante la ciudadanía en ello? Porque se habla de esta convención que podría ser entre ciudadanos, pero también entre ciudadanos con mezcla de parlamentarios. ¿Por qué es tan importante el rol que va a cumplir la ciudadanía en este proceso?
Bueno, en primer lugar, fíjate, nosotros venimos saliendo, estos últimos 30 años, veníamos saliendo de una dictadura que no solo no respetaba los derechos humanos, y debemos saber que desde el estallido tampoco se han respetado los derechos humanos. Por tanto, la palabra derechos es clave, es como llaves, es como la ciudadanía tiene que tener ciertas llaves para su soberanía, para su autonomía, para su búsqueda de plenitud, de felicidad, en fin. Entonces, ¿qué ocurre con la palabra derechos? Sabemos que los derechos humanos no se han cumplido. Pero en estos últimos 30 años, si 30 pesos no era solo lo que se pedía, es calidad de vida, es dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Por qué no se ha hecho costumbre? No se ha hecho costumbre porque no tenemos un Estado que garantice los derechos. El hecho de que se violan todo el tiempo, y fíjense ustedes que ha habido enormes protestas en Europa, y no significa 400 ojos cegados, no significa personas muertas, jóvenes, niños, adolescentes, muertos. ¿Para qué? Porque están exigiendo respeto a los derechos. Esto tiene que ver con la Constitución. Ahora, solo derechos humanos, bueno, si entendemos por derechos humanos el derecho a garantizar de parte del nuevo Estado que emerja la salud, el derecho garantizado a la educación. Entonces, evidentemente, vamos a tener que escribir eso, porque el Estado que tenemos es un Estado que solo subsidia al gran empresariado, y por eso la gente se aburrió. Entonces, ¿qué queremos garantizar? Queremos garantizar que haya salud para todas y todos, y que el Estado se asegure de que eso ocurra. Porque hoy el Estado no interviene, no fiscaliza, no regula. Entonces todo está privatizado y depende del mercado. Entonces, un gran cambio que necesitamos es garantizar que el Estado, a petición de nosotras, de nosotros, los ciudadanos, que el Estado garantice, fiscalice y regule el cumplimiento de los derechos en salud. Lo mismo en educación, son dos derechos indispensables. Piensen ustedes el estado en que está nuestra salud, nuestra atención primaria, durante el COVID. Pensemos que el hospital de la Chile no está garantizado, no recibe un peso del Estado y tiene lo peor del Estado de ser público y lo peor de ser privado. No accede a ninguna de las garantías. Entonces, el derecho a la salud, a la atención primaria, ha quedado demostrado que no está garantizado por el Estado que tenemos en Chile en estos últimos 30 años, para qué hablar, durante la dictadura, que es donde se privatizó.
El derecho... Kemi, por eso es súper importante el tema de hoy que nos convoca, ¿cierto? Que es la participación popular. Por eso es súper importante. ¿Cuál es la participación popular en el proceso constituyente? ¿Qué es lo que queremos de ella? Y por eso ahora vamos a hacer nuevamente un corte, ya nos vamos, se nos fue la primera parte completa de nuestro programa de radio, los dos bloques, y a la vuelta ya vamos de cabeza, ¿cierto? A hablar de cómo lograr, cómo incentivar a todas las personas que están en sus casas sin ningún color político en especial, pero para que participemos y vayamos mañana a las urnas y, como tú dices, ejerzamos nuestros derechos. Estamos de vuelta para el tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud este sábado 24 de octubre para conversar sobre los desafíos de la nueva Constitución. ¿Cómo se garantizará la participación popular en el proceso constituyente? Es un temazo y un gran interés para todos nosotros que ustedes puedan ejercer su derecho el día de mañana. Y para eso tenemos conversando hoy con nosotros a Estefanía Vega, antropóloga, y a Kemi Oyarzún, ¿cierto? Feminista, académica de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Hemos estado conversando de diferentes temas que tributan a este concepto hoy, pero creo que es importante retomar un poco nuestro concepto de participación. ¿Por qué? Porque como comentaba Estefanía, ya no tenemos cierta educación cívica, nos han eliminado diferentes asignaturas que nos podían llevar, ¿cierto?, a la reflexión. Antes uno cumplía los 18 años y uno se iba a inscribir, ¿cierto? No era automático, uno iba a inscribirse porque tenía esa cultura, tenía esa idea de que había que ejercer el derecho a votar, y de hecho uno se inscribía voluntariamente. Entonces uno se pregunta, ¿qué entendemos por participación popular? ¿Qué es lo que creemos y qué es lo que nuestros teleescuchas están en la casa, ¿cierto?, y pudieran estar un poco interesados en entender este tema? No sé, Estefanía, ¿te gustaría partir con esta temática?
Mira, yo creo que más que decir algo acá para incentivar a que quienes no estén convencidas, convencidos de hacerlo, mañana lo hagan, lo que tenemos es un proceso que deviene de las movilizaciones iniciadas el 14 de octubre del año pasado y de mucho antes. O sea, el año pasado fue un año muy álgido, no sé si ustedes recuerdan, pero cómo estaban criminalizando a los escolares, cómo tenían tomado el Instituto Nacional, eran unas imágenes así, pero desastrosas, niños. Asimismo en los territorios. Entonces, lo que acontece ya el 18 es la explosión de ¡ey, no queremos más todo esto! Y si bien al principio parecía que era algo medio inorgánico, medio desarticulado, lo que en el fondo fue emergiendo fue el malestar del tope que hemos tenido siempre, y ese tope es la Constitución. Entonces, si estamos en el momento en el que estamos ahora, es porque existe todo ese proceso previo, y que no es lo mismo que ir a votar para, no sé, elegir entre el duopolio, este presidente, esta presidenta, o este otro. Estamos en un proceso que es muy distinto. Entonces yo creo que para quienes no están convencidas aún, solamente basta decir que justamente es la restitución de derechos. Somos sujetas y sujetos de derecho, no sujetas y sujetos de consumo. Por tanto, el Estado debe garantizar nuestro acceso a la educación, nuestro acceso a la salud, nuestro acceso a la vivienda, nuestro acceso... Son cosas básicas por las que mucha gente lleva mucho tiempo luchando y que se han encontrado con la Constitución, pero también con quienes la han defendido en todos estos años. O sea, si no se ha movido prácticamente un ápice, es justamente porque ha tenido unos guardias ahí que no la tocan, digamos. Entonces, creo que ya pasado este momento, una cuestión fundamental para poder mantener estos mecanismos de participación activos, vigentes, como esperamos que suceda mañana, que sea, es no defraudar a la gente. Y eso ya va a depender también de la misma gente. Yo creo que mientras seamos una ciudadanía activa, mientras seamos una ciudadanía que no se va para la casa una vez que esté hecho el voto, es justamente la manera en cómo se mantiene una participación ciudadana sana, una participación ciudadana que nos haga sentido. O sea, ser vinculantes en la toma de decisiones. No, y eso en el fondo es cambiar el modelo de democracia. No más democracia delegativa, sí profundizar una democracia participativa donde todas y todos tengamos la voz, donde no nos impongan, por ejemplo, proyectos mineros en nuestro territorio, donde la gran mayoría de la gente dice: no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, pero llega, se instala. ¿Y qué hace Piñera ahora? Por ejemplo, perdón que me salga un poco, pero promueve esta agenda pro inversión, que es más extractivismo a todos los territorios, es más de todo lo que la gente ha dicho que no quiere. Entonces, evidentemente que ese tipo de actos autoritarios son los que dañan la democracia, son los que dañan cualquier futura participación ciudadana, porque si en el fondo estamos diciendo algo, queremos que ese algo sea considerado y que no sea un rezo a la bandera y chao.
Sí. Muchas gracias, Estefanía, pero es importante lo que tú dices entonces, porque no es solo entender lo que es participación popular, sino hay que ejercerla como un derecho, como decía Kemi cuando estábamos terminando el bloque. Kemi, ¿qué te gustaría agregar a ti sobre esta democracia participativa que plantea Estefanía?
Mira, completamente de acuerdo y deliberativa. Yo creo que la deliberación, la reflexión, la opinión, tenemos que expresarla y en este caso tenemos que expresarla en las cuatro etapas que vamos a tener, porque este es un proceso. Y la primera etapa es esta votación de mañana entre apruebo o rechazo por un lado y cómo vamos a escribirla. Ese es el otro voto. ¿Y cómo vamos a escribirla? La vamos a escribir con una comisión mixta, con una convención mixta, en donde participe la mitad de los mismos parlamentarios que tenemos hoy y solo la mitad de la gente elegida de la ciudadanía misma, de los movimientos sociales. ¿O queremos una convención constituyente que tenga la capacidad de decir todos y todas los que van a participar escribiendo esta constitución van a ser ciudadanas y ciudadanos? Y en ese sentido la votación de mañana es clave porque es como decir, abrimos la llave para decir qué nación queremos, qué estado queremos, cómo queremos actuar, cómo queremos diseñar un nuevo país. Una matria, que decía la Gabriela Mistral, no solo una patria patriarcal, una matria para todas y todos. Entonces, allí está la primera etapa, etapa que le llamamos el plebiscito de entrada. Luego viene la elección de la convención y esa elección va a ser con voto popular. Y si hemos decidido por la convención constituyente, las 100 personas elegidas van a escribir la constitución. En el tercer momento hay un trabajo de convención en donde la gente que fue elegida, ojalá, bueno, yo ahí me manifesté, no sé si debería, pero ojalá seamos 100% elegidos desde la ciudadanía, pero respeto las otras posiciones, obviamente. Pero entonces ahí elegimos entrar en un proceso de discusión para un proceso que puede durar de 9 a 12 meses para escribir esta nueva, redactar esta nueva constitución. Y en cuarto lugar vamos a tener el momento en que, una vez que nos presenta la escritura, decimos en un cuarto momento, que es un plebiscito ratificador, ¿estamos de acuerdo o no con este proceso que comenzamos mañana y que les digo, está el mundo entero mirando. No son tanto los países en que está la gente con la posibilidad de escribir lo que quiere para la patria, para la nación. Y en ese sentido enfatizar dos cosas. Bueno, Stephanie ha dicho mucho sobre que no queremos un momento extractivista en donde lo único que ocurre es que la relación con la naturaleza es, entre comillas, de abuso. Pero también queremos las mujeres. La democracia que tenemos está en deuda con las mujeres. Somos la mitad, un poco más, ¿no es cierto?, de la humanidad. Y estamos ingresando, hemos salido de la casa, hemos estado trabajando. Antes de la pandemia éramos 50% de las personas que trabajábamos. Entonces las mujeres hemos hecho un largo recorrido de una democracia que ha estado en deuda durante mucho tiempo. Entonces hemos logrado con la presión de las calles, con ese 8 de marzo que tuvo 2 millones de mujeres en la calle, ¿saben ustedes que salimos por todas las televisoras? Y entonces ese momento en donde queremos y exigimos que fuera paritaria la Constitución, eso lo hemos ganado nosotros en las calles, nosotras. Y por último, lo que no está definido, que a mí me tiene profundamente preocupada, es si va a haber escaños especiales para los pueblos originarios, porque los pueblos originarios no están poniendo en tela de juicio solo la Constitución que existe, están diciendo, este Estado-Nación no me expresa, no nos reconoce a los pueblos originarios, no nos está borrando hasta la lengua. Nosotras y nosotros queremos, como pueblos originarios, un Estado plurinacional. Todo eso está en juego y es mucho.
Bastante, como tú dices, Kemi. Mira, estamos súper buena la conversación, pero nos vamos, cierto, a un corte comercial y volvemos ya con el cuarto bloque aquí a seguir motivando a la gente a que haga su participación popular mañana.
Estamos de vuelta con el último bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, hoy día 24 de octubre del año 2020, un día antes de lo que será el plebiscito para ver si tenemos o no tenemos nueva constitución. Y en relación a ello, estamos conversando con Estefanía Vega, antropóloga e integrante de la coordinación del 8M y vocera de Glaciales Libres, y también con Kemi Oyarzún, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, especialista en literatura latinoamericana contemporánea. También ha realizado muchos estudios de género y importante presidenta también de la CAUCH de nuestra universidad. Ya que, bueno, el programa ha sido bastante intenso, nos gustaría hacerles la invitación a que pudiesen hacer un llamado o a que pudiesen cerrar este programa con algunas palabras que quisieran expresar en torno a los temas que hemos abordado de manera libre. No sé si quisieras partir tú, Estefanía.
Sí, bueno. Creo que algo fundamental de todo esto es no dejar la calle. Creo que es fundamental no dejar la movilización, no dejar la organización. Una de las cosas más maravillosas después del estallido fue la reterritorialización que se vivió a lo largo de Chile, donde en cada barrio había una asamblea. Creo que eso es fundamental para saber cómo organizarnos, qué exigir, cómo exigirlo, cómo aunar voces, cómo entretejernos con las múltiples demandas que existen en el territorio. Creo que es fundamental exigir verdad, justicia y castigo para los culpables de todas las personas que perdieron sus vidas en esta movilización, que son más de 40, para todas las más de 460 personas que perdieron uno de sus ojos, para todas las personas que fueron víctimas de vulneraciones o violaciones a los derechos humanos. Creo que si bien es un grito, pero es un grito que es fundamental y está cargado de verdad, el que ninguna democracia se puede levantar sin terminar con toda impunidad. Creo que es fundamental que eso esté muy presente, porque si no, no va a haber justicia para los caídos, y si no hay justicia para los caídos, vamos a cometer los mismos errores que cometimos a fines de los 80. Eso, cuidarse, mucho amor, mucho cariño, mucho apaño entre todas y todos, que bueno, la lucha es nuestra.
Muchas gracias, Estefanía. Y Kemi, palabras al cierre que quieras mencionar.
Bueno, totalmente de acuerdo con Estefanía. Y decir que tengo toda la fe, la esperanza, la confianza, que las personas comunes y corrientes, los que somos en realidad, las que somos la fibra de esta nación, de este país, de esta patria, nos vamos a levantar, aunque seamos viejitas como yo, y nos vamos a ir a votar, porque nos va a quedar un buen tiempo para elegir 155 convencionales que van a redactar, y que en el fondo, siguiendo con la idea de Estefanía, que lo que queremos es una democracia donde las fuerzas armadas y la inteligencia no estén por sobre la ciudadanía y la civilidad. Eso todavía no lo construimos. Tenemos que subordinar las Fuerzas Armadas a la civilidad, a lo que la gente común y corriente pide, exige, sueña y desea. Y eso está vivo, como decía Estefanía, en la calle, está vivo en las plazas, y no queremos seguir con la impunidad, seguir con las Fuerzas Armadas a cargo de, entre comillas, el Estado. Nosotros queremos un Estado de nosotras, de nosotros, de la gente común y corriente, de la gente más sencilla, porque no podemos esperar que se crea que por ser sencillo, por no estar con los egos ahí, ni estar tampoco en la tele, vamos a tener menos sabiduría. Este es un pueblo muy sabio. Esta es una puebla muy firme, tiene mucha creatividad, y eso tiene que escribirse en la Constitución. Es decir, nosotras y nosotros, los más sencillos, tenemos que decir qué Constitución, qué pueblo queremos para nosotros, qué Puebla y qué Estado.
Muchas gracias, Kemi, por tus palabras. Y bueno, no, por nuestra parte, como programa Caleidoscopio de la Salud para el día tan importante que viene mañana, quisiéramos también hacer un llamado a recordarles algunas cosas importantes a la ciudadanía. Por ejemplo, recuerden usar su mascarilla, es muy importante cubrirse la nariz y la boca con la mascarilla. No sirve la mascarilla que va abajo como bozal, solo en la boca, no. La mascarilla debe cubrir nariz y boca, es muy importante. Si va a mover la mascarilla, por ejemplo, manipúlela desde los tirantes, de la parte de atrás, no la tome desde la parte de adelante, puesto que si la toma de la parte de adelante se puede contaminar sus manos. Es muy importante eso. Y si se contamina sus manos de esa forma, si tocó el fierro de la micro, si tocó el fierro del metro, lávese las manos. Puede hacerlo con un lavado de manos normal, con agua y jabón, o también con alcohol gel. Eso es súper importante. ¿No es así, Denise?
Sí, es muy importante, como decíamos desde el comienzo, ¿cierto? Mañana, su mascarilla bien colocada, sin ningún escrito, por favor, porque mañana es el día más importante porque todos los chilenos valemos lo mismo. No hay dinero, no hay color, no hay raza, no hay género. Cada uno de nuestros votos vale exactamente lo mismo. Por lo tanto, no se exponga a que cuando llegue a votar lo devuelvan por llevar en su polera o en su mascarilla algún logo, algún tipo. Lleve su mascarilla, como decía Vladimir, manipúlela bien, lleve su alcohol gel, mantenga el distanciamiento social, ¿cierto? Su lápiz azul, recuerde que es solo azul, y ejerza su derecho a voto, porque mañana todos los chilenos valemos exactamente lo mismo, y como hemos estado conversando todo este capítulo, ¿cierto? La participación popular es la única que puede hacer un cambio, o es la única también, si usted quiere, que puede dejar las cosas como están, pero la decisión es suya, y si usted no va y no le ejerce, no está siendo un sujeto de derecho, que es lo que nosotros queremos desde este departamento de enfermería.
Otra cosa muy importante para el día de la votación, marque una opción, ya sea rechazo o apruebo, pero marque una opción, no haga dibujos, no raye el voto. ¿Por qué? Porque cualquier raya que no corresponda y que vaya además de la rayita que tiene que poner, ya sea en rechazo o apruebo, va a ser inválido su voto. Es decir, si usted va por el apruebo, marque una raya al apruebo. Si usted va por el rechazo, marque una raya al rechazo. Si usted, y no marque nada más que eso, lo que corresponde. Cualquier dibujo, cualquier Pikachu, cualquier mono que le haga su voto, va a hacer que su voto se vaya a la basura. Así que es muy importante que considere eso. Otra cosa importante, va a ir probablemente mucha población adulto mayor. Si usted está en la fila o está esperando afuera del local de votación, dele la preferencia a la gente adulto mayor para que vote. Y evite aglomeraciones. Si va al local de votación y ve que está repleto, vaya a darse una vuelta a la esquina, vaya a otro lugar, espere que salga un poco el tumulto y vuelva después de eso. Puesto que va a generar aglomeraciones, va a hacer que no podamos cumplir el distanciamiento social y sabemos que eso es riesgoso. Se ha dicho mucho, que esto es similar a ir al supermercado, incluso menos riesgoso, perdón. Así que es muy importante, depende de nosotras y de nosotros, poder cuidarnos para poder hacer que esto efectivamente sea menos riesgoso que ir al supermercado y estar en nosotros y en nosotras. Más que eso, creo que como programa no podemos decirle. Esperamos que mañana sea un lindo día. Cuídense, ya vayan con cuidado también. Y esperamos que después nuestro próximo programa pueda ya empezar a conversar de lo que fue este proceso, porque ya tendremos resultados. Un abrazo a todas nuestras auditoras y auditores. Kemi, Estefanía, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Y gracias, Denise y yo, Vladimir, en la locución. Nos despedimos hasta el próximo programa de Caleidoscopio de la Salud.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.